publicitario. La música y la información te acompañan en el verano de Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC, el futuro nos inspira.
Dima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Llega el calorcito, el plato de rabas, los torneos de tejo en la playa, la caminata por la orilla y las promos Galicia. Este verano tenés hasta 25% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, hasta un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés para alquilar tu carpa y sombrilla. Tenés promos de verano, tenés Galicia. Capital de consumo, costo financiero total, con y sin IVA 0%, tasa nominal anual 0%, promoción válida en locales salarios del país del 18 del 12 de 2023 al 31 del 3 de 2024, inclusive términos y condiciones en
galicia.ar. Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros. Acá el lunes, al comienzo de la semana. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá andamos. Bueno, un día tranquilo hoy, ¿no? Con Wall Street cerrado, sin demasiados movimientos. Así que, tranqui, para empezar la semana no está nada mal.
Poco volumen, poquito movimiento en el FX, pero tranqui.
Sí, bueno, así todo, subió 4% hoy el MEP, 4,1 a 1108, igual, che, o sea, tocó casi 1300 y está en 1108, cae 5,7% en el mes el MEP y 8,4 el contado, está en 1143, cae 12-13% de los máximos. Y bueno, me parece que ese es un tema interesante para entender por qué es importante las señales fiscales. Y por qué, bueno, en ese sentido impacta directamente sobre el tipo de cambio. Hablando de las señales fiscales, tuvimos algunos datos macro, entre ellos el superávit primario récord y también mayor al esperado, lo anunció Caputo el viernes, se adelantó un poco a que en realidad lo iba a anunciar el martes, o sea, mañana, pero lo quiso decir el viernes, vaya a saber por qué. También había adelantado en su momento el dato de inflación de enero, que había dicho que era en torno al 20, finalmente tuvo razón, pero bueno, lo adelantó, está tirando insight por Twitter, yo no sé si eso está bien o está mal. No lo veo en otros países en general. Sé que estamos necesitados de buenas noticias, pero bueno, che, o sea...
Uno el otro día decía, hay que mirar los likes de Toto y de Milei en Twitter porque validan comentarios.
Sí, sí, sí. Bueno, lo puedo ver. Yo voy a mi notificación en Twitter. Pero bueno, nada. Bien, por lo menos, bueno, dando buena noticia antes de lo esperado y dando buena noticia. Obviamente eso, ¿por qué lo critico yo de alguna manera? Porque impacta en el mercado, impacta en los precios. Entonces, hay un calendario de información, como ocurre en todos lados, yo creo que se debería respetar, pese a que se den buenas noticias. Cuando se den las malas, que se den las malas en tiempo y forma, y cuando se den las buenas, lo mismo. Pero bueno, hablando un poco de lo que tiene que ver con el superávit primario, fue récord, 2 billones, un poquito más de 2 billones, también con superávit financiero, 520 mil millones de pesos. Es la primera vez desde enero de 2011 que se obtiene un superávit financiero, así que... mucho tiempo, fíjense, ¿no? Primera vez desde 2011. Y bueno, por eso estamos como estamos, por eso tenemos la inflación que tenemos, por eso tenemos el dólar por estratosféricamente hablando, ¿no? Entonces, primera vez que se hace lo que se tiene que hacer, y bueno, el mercado reaccionando positivamente. Superávit era esperado, pero estuvo mayor de lo esperado, fundamentalmente porque estacionalmente los primeros meses, y en particular enero, bueno, suele ser un poco más complicado para que eso se obtenga, así que bueno, positivo en ese sentido. Yendo un poco más a los números, me parece que la clave, y yo también lo tuiteaba hoy, está por el lado de los gastos más que por el lado de los ingresos, porque se dio una fuerte contracción en el gasto primario, que cayó 31,3% interanual en términos reales. Es la mayor cifra en los últimos años. Casi toda la línea de gasto también cayeron en términos reales, y con los retrocesos más fuertes fueron en gasto de capital, 75%, transferencias a provincias 58% y bienes y servicios 50%. Por eso tenés estos datos desde el punto de vista fiscal, y por eso también con una señal fiscal contundente que te terminó apuntando para abajo el dólar, pese a que tenés un dato de inflación muy alto, que bueno, mejor de lo esperado, pero también muy alto, sí, que la tasa de interés real en Argentina está muy pero muy negativa, lo cual en algún punto genera incentivos a que los inversores se terminen volcando al dólar. Hacia adelante la gran pregunta es qué tan sostenible es este superávit. Estaba leyendo, y lo vamos a charlar con los invitados, pero también estaba leyendo, por ejemplo, a SBS, dicen que con el dato fiscal de enero, el gobierno busca brindar credibilidad de su meta de déficit financiero cero. No obstante, el desafío principal es la sostenibilidad, dice Juan Manuel Franco, que es el economista jefe, y en ese sentido remarca que el fuerte ajuste fiscal de enero se apalancó principalmente en la licuación de varias partidas. El desafío será consolidar efectivamente las cuentas públicas administrando el costo político del ajuste. Y claro, se está haciendo lo que nadie quiso hacer, que es el ajuste para controlar la macro y en definitiva apuntar a una merma en la inflación. Facimex Valores espera un superávit primario del 1% del PBI para este año, espera elevados superávit primarios en el primer semestre de 2024, y hacia el segundo semestre. También remarca que el gobierno deberá tomar medidas para contener líneas del gasto primario. Así que buenos datos desde el punto de vista fiscal. De hecho, me parece un dato clave el tuit de Caputo anunciando este dato fiscal. Y en la última línea del tuit decía, el ajuste fiscal no se negocia. Y por ahí es donde está la cuestión principal, que es el mensaje de la austeridad fiscal, que ya lo había dicho en su momento cuando le fue mal, trastabilló con la parte legislativa, en donde después de ese traspié, Caputo sintió la necesidad de dar tranquilidad al mercado y salió y dijo, che, bueno, todo sigue igual, no vamos a revertir la política fiscal que estamos haciendo, no vamos a emitir más de lo que no vamos a emitir pesos para financiar el tesoro, no vamos a gastar más de lo que nos ingresa, y siempre hubo una dirección en una línea en esa misma dirección, y lo sigue diciendo aún con los buenos datos macroeconómicos. Así que ese sentido positivo. También hablando un poco de lo que tiene que ver con el tipo de cambio, insisto, me parece más que nada destacable que el dólar está cayendo, pese a que hoy rebotó. Vamos a ver qué pasa mañana, porque cuando son estos días en general no tenés demasiado indicativo, pero por un lado tenés los mejores datos de enero en relación a la inflación, buena perspectiva también para febrero, que se espera 20, incluso debajo del 20%. Yo lo tuiteaba hoy que Orlando Ferreres marcó en la última semana 2% de inflación semanal, Y con 2,1 semanal y la núcleo 2,4 semanal, y con estos números se estaría logrando 14,5 para el nivel general y 12,6 para la núcleo para el mes de los últimos 30 días. O sea que los datos de alta frecuencia te siguen mostrando datos positivos en ese sentido, aunque muchos advierten diciendo, che, cuidado, porque marzo estacionalmente suele ser más alto en cuestión inflacionaria por el regreso al colegio, ajustes de salarios, de paritarias, bueno, y otras cuestiones que también termina haciendo que la inflación sea más alta en ese mes. Pero bueno, de alguna manera el tipo de cambio cayó pese a los datos altos de inflación, pero mejor de lo esperado, también porque estuvo lloviendo, y eso también le da un panorama positivo para lo que puede ser la futura recaudación de dólares, que de hecho sigue la acumulación de dólares por parte del central, y también el gobierno sigue barriendo pesos de la calle, y eso hace que haya más menos presión cambiaria por el lado nomina, o sea, de las variables, ¿no? O sea, si el peso, si hay muchos pesos, esos pesos pierden valor, pero si el gobierno resta pesos con las licitaciones y con el Bopreal y lo saca de la calle, eso hace que mejore también la perspectiva. Y hay un dato que también lo mencionaba hoy en el closing call, que hay un factor recesivo que está afectando el tipo de cambio, que es que con todas las subas que se dieron, muchos inversores, muchas familias y personas, incluso empresas, tienen que hacer frente a costos más altos, con una caída en sus ingresos y sus ingresos reales también, se terminan viendo obligados a tener que vender los dólares que en algún momento compraron, o que eventualmente la demanda se haya caído porque no hay tantos pesos en la calle y porque no hay tanta actividad. Entonces hay factores recesivos y también inflacionarios que afectan los ingresos reales de los agentes, que terminan restando demanda en el tipo de cambio e incrementando la oferta de dólares que antes compraron, y que también terminan empujando el dólar para abajo. En ese sentido también, como digo, el tema del Bopreal también fue muy importante. Recordemos que ya se completó la primera serie con 5.000 millones de dólares, y la segunda serie está tomando impulso. Esta semana tendremos una nueva colocación. La semana pasada se colocaron 1.170 millones de dólares de Bopreal serie 2. Mejoró mucho respecto de la anterior licitación, que había sido 271 millones de dólares. En total la serie 2 ya recaudó 1.440 millones de dólares, y con todo el Bopreal son 6.440 millones de dólares que se suscriben en pesos. Entonces sacaste un montón de pesos de la calle a partir de la licitación de estos Bopreal. Solamente con el último Bopreal, con la última licitación del Bopreal 2, se generó una contracción monetaria de casi 1 billón de pesos. Y eso claramente termina afectando positivamente al tipo de cambio. Entonces el mercado está viendo buenos datos macro, buena recaudación de, digamos, buenos datos de punto de vista fiscal, buenos datos de punto de vista inflacionario, menor a lo esperado, aún siendo muy alto. Y también la perspectiva hacia adelante de menos pesos en la calle. Entonces el mercado se entusiasma, el tipo de cambio cae, y también lo que está subiendo son los bonos, señores, que todos los bonos siguen operando al alza, también apoyados con un entorno de mayor recaudación, y también en un entorno en donde las lluvias favorecen una mayor potencial recaudación de dólares, y eso resta la probabilidad de un default para Argentina, porque si Argentina tiene más recursos para pagar la deuda, entonces la probabilidad de default es menor, y entonces los bonos deberían valer más, que es justamente lo que están haciendo. Y de hecho los bonos ya operan en su valor más alto de 2021, casi 2022, están operando en algunos casos 45 dólares, ¿no? Como el global 2029-2030, 45 dólares, salieron a cotizar a 50, 53 más o menos, están ya están rindiendo, el global 2030 rinde debajo de 30. Che, cuando estaba Guzmán rendía 60, cuando estaba Milei también rendía, Massa también rendía casi 60%. Y con los bonos operando en 24, casi 60%, la curva totalmente empinada. Bueno, y empinada negativamente. Bueno, ahora lo que se está produciendo es un aplanamiento en la curva, con los bonos más cortos rindiéndote menos, los bonos más largos se mantienen en niveles de 19-20%, ahí se está aplanando la curva. Pero fíjense que la curva todavía está invertida, ¿no? Porque los tramos cortos siguen operando más alto con niveles más altos que los largos, lo cual te sigue dando a entender que el mercado, aún con todas estas mejoras, sigue asignando algún tipo de probabilidad de default, de incumplimiento, y eso implica de que para mí te está afectando ahí el historial crediticio de Argentina, y que aún pese a un gobierno de derecha con ajuste fiscal y recaudación de dólares, el mercado sigue asignándolo. Obviamente venimos de un panorama terrible y le está costando mucho al mercado mejorar su visión hacia adelante, pero claramente está pagando bonos, está pagando los bonos a niveles cada vez más altos, pero bueno, sin lugar a dudas todavía con algún tipo de incertidumbre. Pero bueno, señores, la brecha debajo del 40, debajo del 40, y me pregunto, lo voy a poner sobre la mesa, che, o sea, si el dólar sigue cayendo y se va a 1000, ¿cuánto dura el cepo? ¿No? O sea, ¿cuánto la intención de unificar es cada vez más alta cuando la brecha sea cada vez más baja y cuando tengas un tipo de cambio cada vez más abajo? Ahora, yo no entiendo por qué Milei insiste con la dolarización. Me parece que no está bien, porque vos para dolarizar necesitas generar demanda de pesos. Si vos levantás el cepo, también lo que podés terminar induciendo es una corrida. Pues si nadie quiere pesos, por más que no haya pesos, pero si nadie quiere pesos y todos quieren dólares, como históricamente viene pasando, bueno, no sé si te conviene. Necesitas levantar el cepo porque si no, no entran dólares y no se puede reabrir el mercado internacional de deuda. Pero yo no sé por qué también se hiciste con la dolarización. Milei tiene que focalizarse más en generar las condiciones de dolarizar, seguir con el ajuste fiscal, seguir acumulando reservas, seguir bajando la inflación, mejorar la macro, que se reactive. Y ahí finalmente entrar en un proceso de dolarización. Pero no sé si estamos ya inmediatamente en condiciones de dolarizar. Todavía las reservas están en negativo, en menos 5.000 millones. Entonces digo, no sé por qué se insiste por ese lado. Me parece que debería focalizarse en consolidar las mejoras que se están dando. Y por último, señores, en este entorno de menor inflación, Caputo insistió en esta menor inflación, el mercado le creyó, porque Caputo decía, che, ojo, porque los datos de inflación vienen debajo de lo esperado. Entonces, muchachos, no esperen tanta devaluación hacia adelante, porque la inflación va a ser menor. Y aparentemente el mercado está comprando eso. Si uno observa los contratos de dólar futuro, están en esa línea, con una expectativa de entre 4 y 7% de acá a abril, y a partir de ahí saltan al 9-10. Pero vienen los contratos de dólar futuro operando para abajo, incorporando una expectativa en donde el crawling peg del 2% se va a mantener y que a lo sumo va a crecer para los meses de marzo y abril a niveles de 7-8% para entrar a la liquidación del agro con un tipo de cambio más competitivo y darle un plus al agro para que se vea incentivado a liquidar y restarle el atractivo al importador a importar, y así entonces que puedan seguir entrando los dólares y cuidar las reservas. Así que bueno, señores, positivo. Lo positivo es menos inflación de lo esperado, pero sigue siendo alta. Y lo positivo es que el dólar cae pese a la alta nominalidad que tiene la economía argentina y pese también a que las tasas de interés real están terriblemente negativas. No hay cómo ganarle a la inflación todavía. Entonces, pero bueno, el dólar también hoy rebotó, pero viene con una caída muy, pero muy fuerte. 15% llegó a caer hasta comienzos de esta semana. Así que, señores, vamos a ver cómo siguen. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYusovich, @PcortaWAndrés. Andy, querido.
Como decía Juli, estamos con, pareciera como un veranito financiero, ¿no? Tenemos la apreciación del tipo de cambio. La verdad que cuando estaba 1.300 y mirás los datos de inflación, por ahí se ha dicho, che, estoy para ver el MEP en 1.060, 1.070. Y la verdad que uno rápidamente por ahí se ha dicho que no. Fue un poco llamativo la apreciación del tipo de cambio de la semana pasada, sobre todo con la velocidad. Yo trato de usar como indicator de lo que va a pasar con los minoristas del tipo de cambio, y a veces me van a escribirlo, el flujo de cómo cotiza el dólar en Lemon, el dólar cripto 24-7, porque vemos mucho flujo minorista y lo que está haciendo. Y desde 2.300 venía diciendo, che, guarda que hay todos los fines de semana mucha venta, todas las semanas mucha venta, y eso claramente te da la pauta que, bueno, claramente la gente está dolarizada, necesita pesos para vivir con la mayor nominalidad, y se da esa manera. Pero cuando vos mirás de hecho, un dato, el miércoles de la semana pasada fue el récord histórico de venta de dólares contra pesos, de dólares cripto contra pesos dentro de Lemon. Pero si vos mirás la dinámica de la velocidad como se dio, tuviste saltos de 5 o 6% de apreciación del tipo de cambio en un día. Es llamativo. Yo ahí creo que va a haber algún tipo de rulo que no estamos viendo, que se estará haciendo entre el Boprea y
algún... Hay que llamar a Gorodich. Él sabe.
No estoy hablando de un rulo retail, estoy hablando de un rulo institucional con importadores. Digo, esa velocidad, esa brutalidad. Aparte, yo para la mesa de Lemon estamos operando todo el día cable y vos mirabas cómo le daban, y sin duda fue llamativo. Pero más allá del veranito financiero, Juli, los indicadores de la economía real están complicados, y como bien decías, tenemos, o sea, la campaña de soja es buena, pero no es tan buena como pensábamos. Venimos unas semanas muy secas, muy calientes. Estaba chusmeando recién los últimos datos de la Bolsa Comercio Rosario, la Bolsa Comercio Buenos Aires, más allá de que hubo lluvia que mejoró un poquito por ahí el perfil hídrico de la zona núcleo. Estamos, o sea, vamos a estar, me parece, creo que 20% abajo, se está hablando de las estimaciones de soja que teníamos para el principio, por el cual, viste, es raro ver el tipo de cambio acá, me llama la atención. Y hay que tener en cuenta, y no es menor, que el stock de deuda en pesos indexado, en medido en dólares, aumenta fuertemente, porque vos tenés dólar link, tenés bono ser y el dólar apreciado. Y por ahí, para cerrar, hace un par de semanas habíamos hablado que el dólar ROFEX de marzo, la verdad que estaba tentador para shortear, como venía el crude peg, sobre todo si estábamos esperando una devaluación discreta por ahí para abril. Personalmente, yo hoy, el viernes, estuve cerrando las posiciones short que tenía ahí. Me parece que ya por ahí no paga tanto estar long el contrato a marzo, y hay que empezar por ahí a mirar otra estrategia. Pero de nuevo, yo no soy macroeconomista, no estoy en el día a día, pero hay cuestiones que no me terminan de cerrar, ¿no? O sea, es atractivo esto de que el Banco Central esté, que el gobierno licite y que le pueda recomprar bonos al Banco Central y que el Banco Central retire pesos, pero no nos olvidemos que hay estacionalidad, la velocidad de dinero, una cosa es la oferta, otra cosa es la demanda, y hoy, y el otro día lo pensaba, digo, por ahí también hasta sería tentador para el gobierno en algún momento, porque el otro día cuando vi la noticia de que iban a comprar el L35, dije, che, por ahí se hacen un swap, tipo, usan los pesos, recompran el L35 y con eso compran la parte corta de la curva, lo cual tendrías algo de sentido porque te podés empezar a normalizar pensando en 2025, y sobre todo como vas a tener un pago de capitales, te vas a ahorrar una tortadita, entonces por ahí en vez de empezar a chupar pesos, empezás a normalizar un poco más fuerte la curva. Y de hecho, o sea, por ahí ni es necesario que lo hagan, ponés un abajo del comunicado del Banco Central, parte de estos pesos podrían utilizarse para hacer recompra en el mercado abierto de bueno, la parte corta de la curva. Pero bueno, nada, comentario al pasar, subimos a los invitados si te parece, sí, y discutimos con ellos.
Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYusovich, @Becorta. Hola, Andrés, ya estamos con los invitados. Antes de hacer el corte de la media hora, estamos con Emiliano Anselmi, Head de Macroeconomía de Portfolio Personal Inversiones. Emi, querido, ¿cómo andás?
Juli, Andy, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, acá, contentos de tenerlo en nuestra nueva casa en Millennium. Y también está con nosotros Pedro Seba Cerrate. Pei, querido, ¿cómo andás? Bueno, Head de Strategy y de Portfolio Personal Inversiones, de Research y Strategy, ¿no?
Sí. Así es.
Gracias por venir.
Bueno, muchachos, gracias por venir. Tenemos mucho para hablar. Emi, te sorprende la baja del dólar. ¿Hay fundamento para que para el dólar caiga como cayó, pese a la subida de hoy? Quiero ver qué pasa mañana, ¿no?
Sí, como decía Andy, creo que fue muy raro lo de la semana pasada, que, viste, las apreciaciones generalmente son más lentas, más pausadas, y las depreciaciones son más... un spike así. Y empezamos a ver en el sentido opuesto, que bajaba 4, 5, 6% un día... llamó mucho la atención. Lo que estuvimos viendo fue que el volumen de los exportadores, viste que tenés el famoso 80-20, subió mucho la liquidación en el spot de los exportadores, así que el 20 tiene que haber subido. Ese 20, es cierto que desde que vos liquidás en el MULC tenés creo que 5 días para liquidar en el CCL, pero bueno, trazando medias móviles, pero a grandes rasgos tiene que haber, o sea, subió mucho la liquidación de los exportadores, y lo que tenés que preguntarte es ¿por qué los exportadores, en un momento que ya está pasando el trigo, están liquidando tanto, ¿no? Digamos, este es como suele ser el valle, ¿no? Pasa el trigo, te falta para la soja y sube el volumen líquido de los exportadores. Desde el lado de los flujos vimos eso, pero bueno, hay que ver el fundamental que empuja el flujo a poderse liquidar, ¿no?
Ahora la seguimos, y breve para Pay, antes de que ir al break. ¿Es para dolarizar cartera esta baja?
A ver.
Fue más fácil para mí.
Sí. No, la película, yo coincido. La idea de la magnitud y la idea del timing, ¿no? Porque siempre decíamos que febrero es un mes complicado para lo monetario, una baja fuerte en la demanda estacional de dinero. Generalmente eso siempre juega en contra. Y obviamente la magnitud fue muy llamativa. No fue algo solamente del contado, fue algo, me parece, en general de todos los activos argentinos. Tuvo que ver también la recuperación del miércoles después del mal dato del CPI en Estados Unidos el martes. Y me parece que es una película grande, que si uno lo piensa con la vista de un portfolio manager de afuera, es una película que se va armando, uno no arma una posición de un día para el otro, y la realidad es que si vos después del tropezón legislativo ves todas las noticias que vos estabas mencionando, Juli, que me parece que el dato fiscal con la confirmación a posteriori, ves los datos de inflación, no solamente el enero, mejor a lo esperado, sino los datos de alta frecuencia también, mejores para febrero, y finalmente ves que en el fin de largo te llovió el viernes, te llovió el lunes por la madrugada en la zona núcleo, que es donde te tiene que llover, que quizás entonces estábamos esperando que las estimaciones las recortaran, van a finalmente menos de lo esperado. Yo creo que eso te hace una película que el que está esperando, después del tropezón legislativo, formar o armar una posición en la Argentina, y eso generalmente lo haces con globales, me parece que lo agarró un poquito de FOMO la semana pasada. Y eso también, por especialmente por la velocidad y por la magnitud, ¿no?
Sí.
Así que yo creo que, justamente, y dado que tiene sus bemoles, todos los argumentos estos tienen bemoles, porque la pata fiscal, que después podemos verlo en detalle, tiene bemoles, vos lo dijiste, en parte, gran parte es licuación, gran parte es impuesto país, que eventualmente si no hay cepo, el impuesto país tiene que desaparecer. Tiene los bemoles la parte de inflación, porque en definitiva hay mucho también de destrucción de consumo, y eso me parece que no estaba en los planes que sea tan fuerte la recesión, y eso obviamente impacta en términos de lo que fue un menor pass-through, menor nivel de inflación. Y eso obviamente lo que genera es que quizás, y en base, me parece que la última señal de la del postre fue la recompra del L35. Y ahí me parece que hay que pensar, bueno, esos pesos salir a comprar bonos en dólares, quizás estaban viendo que el contado había apreciado muy fuerte.
Sí.
Entonces, en ese sentido, me parece que yo creo que quizás es un, estamos viendo algo, vamos a ver algo de calma, vamos a ver un poquito más de rebote en el contado.
Bueno, ahora te voy a seguir preguntando sobre el tema. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortoLeAndrés, @EmiAnselmi. @EmiAnselmi y @Pay555.
Ahí va.
Me tenés que explicar por qué es 555, pero ahora me lo explicás. Señores, vamos al break y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. Hospice es de primera. En Hospice vamos a cuidarte. En Hospice venimos a encontrarte.
Nuevo restaurante español. Un lugar con una arquitectura histórica en Buenos Aires, calidez en su atención y un ambiente único. Referente de la cocina española en nuestra ciudad. Platos típicos y exquisitos. Nuevo restaurante español. Bernardo de Irigoyen 180, Cava. Reservas por WhatsApp al 11-5612-3008.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar. Solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%. Para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales, 100% café.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio.
Buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos en Aftermarket. ¿Saben que nos pueden seguir en Twitter? @JulianYosovich, @BcortoLeAndrés. Seguimos con el café, ya lo arrancamos antes. Pero bueno, che, la inflación viene debajo de lo esperado. Pero ¿no es demasiado optimista pensar en una inflación de un dígito para mayo? Leo algunos informes y están pensando en eso. Y no sé, qué sé yo, viste, con la nominalidad y con la inercia inflacionaria que tenemos, me parece, habiendo pasado 25.5 en diciembre, ver el dígito en mayo, siento que es muy pronto. No sé cómo lo ves vos.
Pero si ves alta frecuencia, ya estamos en 14-15, sí, parece, para febrero. Y cada mes te va dejando un arrastre estadístico más bajo para el que sigue.
Pero no tuviste ajuste de tarifas. Yo sé que aportan poco en algunos casos, pero muchos en otros. No tenés ajuste de tarifas y bueno, no sé, o sea, a ver, con la volatilidad macroeconómica cualquier resultado puede salir mal. Pensemos que hay una tendencia a la baja en la inflación. Para mí, yo no lo considero así todavía.
Bueno, yo creo que hay dos caminos y que no hay un camino medio. Yo creo que hay un camino que es el de ir a esa inflación tal vez de un dígito en abril, dijiste, o en mayo. La veo, digamos, si no hay ninguna disrupción, si la brecha no se escapa y Caputo aguanta el 2% y los meses están dejando poco arrastre y la contracara de la fuertísima recesión es una inflación más baja, yo creo que podemos ir a una inflación de un dígito. Otra película es si no hay ancla, si no hay estabilización, si la brecha se escapa, si se recalienta Rofex y el repricing es todo hacia arriba, ¿no? Y empezamos de nuevo a predicar, no sé, ya de brecha 60%, si la brecha se iba a 80 y las expectativas de evaluatoria subían, ahí yo creo que pegábamos toda la vuelta para el otro lado. Pero no me extraña pensar, es más, yo te digo, tranquilamente puedo tener una inflación de un dígito en mayo. A todos nos sorprendió, nosotros teníamos una inflación puesta mucho más alta, y de hecho cuando me decís el ajuste de precios regulados, no te olvides que tanto transporte como electricidad y todo tenían una ponderación en diciembre del 2016, que era cuando se armó la canasta, pero la canasta se está recalibrando, hay que hablar con el Banco Central o con los especialistas de la metodología del IPC, se va recalibrando todo el tiempo. Entonces la canasta hoy, en enero del 2024, eso tiene un peso relativo mucho más chico en la canasta. Hoy veíamos que poner el transporte, si hubiera subido, con la canasta del 2016, la suba del colectivo te ponía creo que 4 puntos a la inflación. Con la canasta de diciembre de 2010 te pone 2 puntos, te pone la mitad. Así que, si bien son números muy grandes, cuando vemos los nominales, no tienen tanto peso en el índice actual.
Ahora, tengo un comentario, Juli, que me parece lo más interesante a mí, por lo menos, es, no estamos yendo a hiperinflación, ¿no? O sea, se puede hablar que es un ajuste de precios relativos, porque si no, deberíamos ver cada vez más inflación, y la verdad que tuvimos un pico y fue yendo para abajo. Por ahí tenemos otro pico nuevo, pero creo que la dinámica, igual sobre todo estando con CEPO todavía, es muy difícil hiperinflación, pero la dinámica no es esa. Estamos con una alta inflación y una dinámica que por ahora parece que ha mainado un poco, ¿no?
Más totalmente. Sí, de hecho, yo apenas salió el dato, lo primero que dije en Twitter es se evita la hiper con este número. Hay que sostener la tendencia, pero Pei, escúchame, el mercado está viendo también una inflación que, si vos la ves, me parecería que el mercado asigna una inflación más alta de lo que viene siendo, ¿no? O sea, la curva a ser sigue muy firme, y si la inflación debería ser para abajo, quizás el atractivo en ser en el margen debería ser menor, sin embargo, eso no está ocurriendo.
Mira, hay un tema importante, y si la querés ver, si querés, más allá de lo que es el SER, ¿no? Que era algo que el otro día estábamos discutiendo en términos de lo que son las estrategias de cobertura, ¿no? Cuando uno compara lo que son los dollar link o los duales, que hasta el momento todavía siguen operando por su pata dollar link, y si uno lo compara respecto a lo que son los sintéticos dollar link armado con estrategia SER, que ahí uno tiene dos grandes contras. Una es la falta de liquidez a veces en los contratos largos, entonces te limita mucho los plazos los que puedes cubrirte en el armado de sintéticos. Y otra es que obviamente un SER no tiene un pago definido ya, ¿no? O sea, depende, cuando uno agarra, por ejemplo, quiere armar un sintético con el T2X4, que es el bono que vence en julio del 2024, te agarra la inflación de los próximos 4 meses, te agarra febrero, marzo, abril y mayo. Si tomás el REM, ese sintético, haciendo una cobertura con junio, que ahí tenés el riesgo de mismatching, pero bueno, puedes hacerlo de esa manera. La diferencia que hay con respecto a una cobertura dollar link pura es altísima, y es algo que antes no se veía mucho. Generalmente estaba bastante arbitrado ese tipo de sintéticos, y hoy en día me parece que se castiga bastante esta volatilidad que hay en las estimaciones de inflación. Y uno, en realidad, cuando agarra un sintético dollar link armado con un SER, generalmente tenés diferencias de puntos en tasa dólar link de entre 15, 20 y, depende qué agarres, hasta casi 25%. Uh-huh. Con lo cual, en realidad, los break-even de inflación para que ese sintético armado con SER y con un long comprado en ROFEX te marca un sendero de inflación que, como decía Emi recién, te da un dígito a partir de abril. Y de hecho, haciéndolo con el T2X4 y con el long de junio de 24, mayo debería estar más o menos en 5.5%, para que eso te dé equivalente a lo que te rinde hoy en día el mercado un TDJ24. Entonces, Entonces, acá claramente el REM todavía está teniendo una inflación mucho más alta de lo que es el break-even de mercado, y que me parece que, obviamente, no es que estemos todos pensando que la inflación va a un dígito ya en abril y que en mayo vamos al 5, sino también que hay un castigo grande de cuánto puede ser el número de inflación.
Ahí me parece también que juega las tasas reales negativas, que no hay donde meter la guita, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Entonces, ¿cuánto hay que creerle al mercado y cuánto hay que creerle al REM? Al REM no hay que creerle, no le viene pegando hace un montón. De hecho, la inflación de enero fue debajo del REM. Pero,
y diciembre también.
Y diciembre, y bueno, y todo el año pasado, y siempre fue por encima. Pero pasa que las tasas reales están hundidas, ¿no?
Totalmente.
¿Cuánto puede durar eso?
A ver, tenés efecto cepo, por un lado, y eso obviamente te obliga a poner los pesos en algún lado. Y después sí lo que tenés, que esa es una de las dudas que tenemos, los debates que tenemos en el equipo, es, bueno, el día que se levanta el cepo, ¿qué pasa con las tasas reales? Uh-huh. Que a priori, obviamente, deberían subir. También tenés la expectativa metida en precios de una fuerte apreciación real, ¿no?
Sí.
Que eso en realidad, cuando uno lo mira en mercado, pues esa es una pregunta que tenemos todo el tiempo. Che, quiero hacer carry trade. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo que la inflación le va a ganar a los dólares financieros. Bueno, estamos todos hace rato, ¿no? Chocolate por la noticia, estamos todos viendo eso. Cuando vas al mercado y ves las tasas que están rindiendo los bonos, bueno, ya está muy metido en los precios eso. Uh-huh. Si a mí me decís, che, ¿qué preferís? ¿Un 0 a diciembre o un bono en dólar? Y olvídate de compresión de riesgo país. ¿Viste lo que estábamos diciendo? Que en teoría, si hay una apreciación, también deberíamos estar haciendo las cosas bien. Debería
solo
haber una...
cobrar cupones, digamos.
Solo cobrar, si querés, el cupón, el devengamiento de la tasa a diciembre, te da que en el mercado está más o menos priceando una apreciación real del 56%. Uh-huh. Puesto en plata de hoy, si el contado cerró en 1.150, ponerle un precio, esa plata de hoy, unos 505 pesos en diciembre. Uh-huh. Parece mucho. Parece mucho una apreciación de esa forma. Me parece que el mercado se exacerba y por eso quizás vemos un poquito más atractivo en bonos dólar que en bonos ar, ¿no?
Ahora, Emi, lo que le viene bien a estas tasas es que está emitiendo a tasas reales negativas y alargando duration el gobierno. ¿Qué opinás de lo que dijo Andy? Me gustó lo que dijo de esta estrategia de recomprar bonos. ¿Le sirve, no le sirve? ¿Cuál es el lado positivo y el lado negativo de eso?
Sí, una cosa antes con lo de alargando duration. Es alargando duration hasta ahí, porque toda la deuda tiene puts. Hoy salió el dato de los puts. 95% casi de la LICI del viernes suscripta por bancos, ¿no? Los bancos son los únicos que pueden tener puts. Así que eso es una deuda ejercible a un día. Uh-huh. Así que lo de la duration es relativa. Si la cosa se complica, los bancos se pueden dar vuelta, le venden los bonos al Banco Central y vuelven a pases, y eso de la duration es...
Una aclaración técnica por ahí. El tema de la duration es que te aumenta la sensibilidad del precio del bono, ¿no? Por eso el concepto del put que permite que pueda venderlo, ¿no?
Bueno. Igual hablando del liability management.
Sí, ¿no? Yo lo desde lo monetario, todo eso puede pasar a ser... pases a un día. Después otra cosa, nada que ver, ahora volvemos al tema. El tema de contraer pesos con la licitación. Con el Bopreal sí hay una contracción de pesos, pero con la LICI y el Tesoro no hay una contracción de pesos porque es con liquidez bancaria. Entonces el movimiento lo tenés en el lado izquierdo de la hoja de balance, pero no hay un movimiento en los agregados monetarios. En los depósitos del sector privado no financiero no hay. Vos tenés un plazo fijo y no sabés qué hace el banco con tus pesos, con tu depósito. El banco se da vuelta, tiene pases, desarma y compra un bono del Tesoro, pero el lado de los agregados monetarios no hay una contracción, y con esta operación no hubo una contracción. Volviendo a lo del AL35, que es a la recompra, hoy hablamos con Pay, qué es lo que pasaba. Teníamos que desde el lado de la hoja de balance... se achica la hoja balance, achica pases, y del lado del activo baja un bono del Tesoro a manos del SRA. No queda tan claro que sea un saneamiento porque tiene activos peores para que le quiten. El Banco Central tiene adelantos transitorios. Y después, ahora le doy el espacio a él, pero...
¿Por qué el 30? ¿Por qué ese bono?
Y no un adelanto transitorio, que es
claro,
un activo en pesos, que es una para el Banco Central es una porquería, es un bono que devenga a tasa cero. ¿Por qué le sacas un buen activo y le dejas el malo? Y bueno, estaba también por un tema del lado de... cómo estaba viendo el contado y cuánto le conviene también al Tesoro de ese lado, que sí. Es más la visión, más hay que pensarlo más del lado del Tesoro y no del lado del Banco Central.
Claro. ¿Están tradeando ser versus dólar contra el Banco Central?
Tema, claro, pero es que la realidad es que para nosotros la apreciación que está real, que está metida en los precios, para mí da que los bonos en dólares están relativamente baratos. Entonces claro, ahí es donde decimos, che, el saneamiento parte está, porque en realidad ese bono del Tesoro quizás nunca debería haber estado en el Banco Central, eventualmente ese AL35, viste vos, Juli, recién preguntabas, ese AL35 está heredado de un bonar que le habían dado en la época, creo que al principio de la época de Sturzenegger, cuando fue casi el acuerdo con el Fondo Monetario, hubo un saneamiento de la hoja de balance y se cambiaron, creo que letras intransferibles por bonares, esos bonares que estaban listados, tenían ticker, pero nunca habían cotizado.
Sí.
Entraron dentro de la reestructuración de Guzmán en el 2020, finalmente le terminó dando L30 y L35. Creo que fue el propio Sturzenegger el primero que dijo, ojo, porque con estos bonos ahora, que sí cotizan al mercado y tienen liquidez, pueden salir a intervenir, y que fue finalmente lo que terminó pasando en el 2021 y después, a nivel más grosero, en el 2023, ¿no? Pero el L35 sí, da esa sensación que da como que da mejor en los ojos del Tesoro y no tanto en los pies del Banco Central. Y le quita la posibilidad de un repo, eventualmente, ¿no? De dar los bonos en garantía, incluso hasta complica la idea de Ocampo con el fideicomiso, ¿no?
Ahora, disculpa, Juli, por eso me llamó la atención a mí cuando leí que era la L35, dije, bueno, hay algo más atrás de esto, ¿entendés? Como que dije, bueno, por ahí uso esos pesos para comprar parte corta de la curva, pero me llamó la atención.
Quedó ahí.
Sí, porque el Banco Central comunicó, digo.
Sí, en fin, sí.
Ahora, ¿y por qué creen que el Bopreal te rinde una tasa menor que el Tesoro? No, o sea, yo entiendo, o sea, el historial crediticio malo es del Tesoro, no del Banco Central, pero sigue siendo riesgo argentino. O sea, te entiendo que vos me digas, che, un corporativo te rinde 10 cuando Argentina te rinde 30 porque creen mejor en el management del corporativo. Ok, fantástico. Pero acá es todo sector público. También te entiendo que, no sé, una provincia te rinde menos que el soberano porque también tiene un se ha distanciado y demás. Pero acá es todo el mismo quilombo. El equipo económico en estos últimos años ha sido Banco Central, Tesoro. ¿Por qué el Bopreal te rinde 12, 13, 18? Depende de la serie. Bueno, no sé cuánto salió el 2 ahora, pero 12, 13 o 18 el 1. Contra, no sé, 29, 30 del 2029-2030.
Sí. El 1 es un bicho muy especial, muy particular.
Sí, de hecho yo vi un montón de informes todos queriéndolo evaluar y no hay coincidencia, viejo.
Tal cual. Mira, nosotros la primera evaluación que hicimos, que era la llamamos el fair pricing, y en realidad justamente estaba aclarado que no estábamos contemplando dos características que para nosotros tienen valor, una más que la otra. La primera, si querés, es la diferencia central-tesoro. El central, si querés, nunca defaulteó, incluso algunas letras que ha tenido en dólares. Eventualmente el bono, como es rescatable contra pesos, hasta eventualmente podría emitir esos pesos, hacia un 70% del bono podría ser tomado como dólar link. Uh-huh. Pero en realidad acá la gran característica que no estamos contemplando en el fair pricing, que nos daba en ese momento entre 67 dólares, 68 dólares, es justamente la aplicación a los pagos fiscales. Eso me parece que es una de las cosas que va a hacer que el bono, por lo menos para nosotros ahora, pensamos que está barato, porque eso eventualmente se va a empezar a evaluar. Ahora, el bono en realidad, ese 70% que no lo pone el Banco Central, o sea, no estamos acostumbrados a ello, pero justamente esto es una capitalización del Banco Central, porque en definitiva el bono va a tener mucho valor, porque eso eventualmente te lo va a tomar la FIP y te lo toma a valor MEP, está aclarado en el boletín oficial y en la guía de los Bopreal que sacó el Banco Central, y eso eventualmente va a tener valor. El primer strip del 20% es en abril del 2025. El gran problema del pricing hoy en día, que cuando agarras los dos flujos, si agarras la tasa dólar link y la tasa hard dólar por el 30% y por el otro 70% dólar link, y tenés en cuenta incluso la diferencia de los dólares entre los dólares dólar link y los dólares de verdad por la brecha, eso más o menos a tasas del Tesoro te da los valores que te estamos hablando. Ahora, eso no tiene en cuenta la valoración fiscal. Y eso se va a empezar a ver porque hay muchos jugadores que tienen muchos pesos, que eventualmente tienen que pagar impuestos, porque siempre hay alguien que tiene que pagar impuestos, y eso te lo van a tomar a valor par del que sea mayor, si existe brecha todavía a valor MEP, y si no, al único tipo de cambio, en la medida que vayan haciéndolo, se puedan aplicar los strips en abril del 25, del 26 sí. Y del 27.
Emi, para vos es una buena solución el Bopreal. Digo, porque del otro lado tenés a Guzmán, por ejemplo, diciendo que no, porque se dolariza la deuda y entonces bajan los plazos fijos para ir al Bopreal, entonces se deteriora. ¿Tu opinión cuál es?
¿Cuál era el contrafáctico? O sea, pensando en lo que dice Humano, o sea, ¿cuál era la solución a la deuda de los importadores? ¿Era abrir el cepo y dejar que los 15.000 palos vayan a... O sea, digamos que el stock se suma al flujo, no sé... Porque Guzmán lo escucho quejarse, pero no veo qué solución aporta.
Eso es lo que mejor sabe hacer.
Sí, no hay un contrafáctico al Upreal.
Y además, ya es una deuda dolarizada, no es que está dolarizada. O sea, autorizaron liquidar, o sea, importaciones que ya estaban en dólares. No es que se está dolarizando una deuda en pesos y punto. Se están sacando pesos de la calle con la suscripción y sobre una deuda que ya está dolarizada. Pero bueno, tu análisis de la solución para este problema, ¿cuál es? ¿Es bueno el instrumento? ¿Te parece que está ok? ¿Le agrega riesgo crediticio a la Argentina o no?
Bueno, como decías antes, la deuda de los privados, forzada por el Banco Central, los había forzado a tomar esa deuda con sus proveedores del exterior, es un sinceramiento de eso. Sí, obviamente, estás sumando esa deuda, estás limpiando pesos de la calle, transitoriamente, es cierto, porque, digamos, hoy estás limpiando pesos de las reservas monetarias, pero el día de mañana, ya en junio, empezás a restar de las reservas netas, porque, viste, las reservas netas es una medida... que tenés, es una prueba ácida, que empezás a dar todos los pasivos exigibles de corto plazo, ya hoy empezás a restar dólares a las reservas netas, estamos casi 700 millones que le tenés que empezar a restar, uh-huh. Pero estás solucionando gran parte de la deuda, colocaste 5.000 palos, ahora tenés casi 2.000 que vas a colocar ahora,
sobre suscripto
vas a tener 3.000 más, con 1.200 palos más, con este acceso a las MIPYMES, vas a solucionar el tema de la deuda de los que tienen hasta $500.000 de deuda. Y tenés, creo que el diferencial que calculó Economía y Banco Central es sobre el stock, digamos, sobre el apalancamiento tradicional de la economía, que es de 29.000 palos, creo que 13.800 calcularon ellos. Y si vas sumando, tenés 5, 1,2, 11, ya estás bastante cerca, casi que solucionaste el problema de la deuda.
Te quiero hacer otra pregunta, porque la semana pasada fue como muy debatido, la anterior, yo me olvidé, sobre la expectativa de evaluatoria, en la que yo había publicado en Twitter un análisis de Juan Manuel Franco, del economista jefe de SBS, señalando que, bueno, probablemente para abril, si no se mueve el crawling, vamos a estar iguales que previo a la devaluación 800, el tipo de cambio oficial. Y ahí se metió Caputo y dijo, no, esos valores no, tiene incorporada una inflación más de lo esperado, pero yo sigo viendo todos los informes que están señalando lo mismo, que con este ritmo de crawling vamos a hacer una apreciación cambiaria en el momento más alto de la liquidación. El mercado le creyó a Caputo porque los contratos apuntaban para abajo. Digo, ¿qué hay que creerle? O sea, ¿a Caputo o en realidad a Caputo y al dólar futuro? ¿O realmente hay un riesgo de mayor crawling en función de que se va a apreciar el tipo de cambio, ¿no?
Sí.
O sea, es inevitable la apreciación del tipo de cambio, modifico no el crawling.
La apreciación es inevitable. Caputo, si ves Rofex, parece que por ahora le torció el... Le ganó la pulsera al mercado cuando lo ves, digamos, colapsó y...
¿Tumbó?
Sí, cuando se habla mucho, viste, no, bueno, ahora la apreciación ahora les espera más en abril, más en mayo, pero cuando ves los ajustes van todos para abajo y es más que baja más un contrato el que está en T y el que está en T más uno se queda igual o baja menos y por eso la tasa de paso, la tasa forward es más alta, pero cuando ves, sumás, ves todos los ajustes así en un gráfico, están todos para abajo, están todos desbarrancando.
Sí, lo tengo acá.
Lo tenés ahí, es así. Pero cuando empiezas a pensar en la economía de abril, decís el tipo de cambio exportador, qué brecha va a tener, qué tipo de cambio real va a tener, el exportador va a liquidar en abril, creo que esa es la gran cuestión. Hasta nos reíamos con Pei, o sea, ponete en los pies, si vos querés hacer turismo al exterior. Y dicen, el tipo de cambio se va a apreciar de a 10% por mes o de 8% por mes de acá a 5 meses. Pensá cómo cierra la balanza de servicios o cómo cierra la balanza de bienes con semejante
se va apreciación. A apreciar.
Se está apreciando, se aprecia en el mercado oficial. ¿Cómo cierra eso? Toto, cuando veo que te tuiteaba vos, la gran pregunta es ¿cómo salimos del cepo? ¿Salimos del cepo con una convergencia que sigue apreciando el CCL y en algún momento él acelera el crawling? No queda tan claro.
Sí. ¿El 80-20 hasta cuándo eso?
No tiene fecha.
No tiene fecha.
Sí.
Porque ahí vas a tener una banda de dólares a partir de abril, ¿no?
Sí, también una banda de dólares.
El dólar financiero liquidándose
en el cotado.
Digo que por ahí también ahora tenés el canje que subió recientemente, pero ahí se te va a dar vuelta, ¿no? Digo, porque vas a tener la oferta de la oferta de la exportación.
Sí, la gran pregunta es cómo va a ser la oferta, digamos, con qué brecha, ¿no? Digamos, claro. Con esta brecha de dólar efectivo que estaba en casi 28-30%, yo creo que con esta brecha te liquida. Con la brecha que tenemos de 50 hace una semana, hace dos semanas, es otra cosa. Y también del lado del MULC, yo creo que ellos en su día lo machearon, dijeron, bueno, vamos a tener toda la oferta de la cosecha normalizada, pero también hacen toda la demanda. Ahora en el MULC tenés más o menos el 30-35% de la demanda. Yo creo que eso está macheado para ellos. Bueno, cuando venga la oferta va a venir la demanda, pero bueno, vamos a ver cómo es ese juego.
No, por eso te decía, digo, que tendría que comprimir el canje, porque vas a tener la liquidación al cable y el productor comprando el MEP, ¿no? Digo, que eso al revés, como tenés hoy, que te están liquidando las tarjetas y... más.
Raro que esté el canje en 5 con la caída del dólar, ¿no?
Y los bonos volando.
Por eso digo que me parece que está un poco caro.
Más una cuestión técnica que otra cosa.
Es claro.
Sí. Che, y está bien que sigan insistiendo con el tema de dolarización. No es demasiado pronto para reforzar el tema. Y recordemos que lo que más le temía el mercado antes de que gane Milei era la dolarización. ¿Por qué? Si las variables se te están apuntando para abajo, insistí con el tema. Si lo que tenés que concentrar es en mejorar la macro, en bajar la inflación, en ajustar el déficit, en acumular reservas, ¿para qué, no? ¿Para qué te metes en eso? ¿A quién le...? Nadie te está pidiendo que lo hagas todavía. Todo el mundo te está pidiendo bajar la inflación, no dolarizar.
Para mí, bandera política, más que otra cosa. Que resurge, si querés, después del tropezón legislativo. Las declaraciones, viste, verborrágicas sobre el área expósito, K5N, bla, 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 ¿no? Me parece que apunta más a desviar un poco el tema, es más un manejo político, mi opinión, ¿eh? Yo creo que tampoco está viendo que la dolarización se venga de corto plazo, comparto 100% con vos, Juli, me parece que por el momento es innecesario, todavía, si uno quiere la crítica, era la dolarización desordenada, bueno, las cosas están un poco mejor, pero me parece que todavía no están en el punto
caramelo. Es muy prematuro.
Tal cual. Así que me parece que es más una cuestión de patear la pelota, embarrar un poco la cancha, desviar un poco la mirada. Hablamos de la dolarización, no de las subas de electricidad. El humor social sigue, se la sigue bancando y siga.
Sí, me parece. Y Emi, te hago la última también. Cuanto más cae el dólar, más atractivo hay de salir del cepo, ¿no?
Bueno, una cosa, my take sobre la dolarización. Está, a medida que baja el dólar, está cada vez más lejos mi ley de dolarizar.
Claro.
O sea, cuando vos haces
el tipo de cambio de convergencia.
No están los dólares.
No están los dólares, pero digamos, tu cantidad de pesos no para de crecer, digamos. Claro. Entonces, hacíamos unas cuentas en la oficina. ¿Cuál fue el momento que estuviste más cerca de dolarizar? En octubre, cuando el dólar valía 2.000. Fue 2.000 pesos de hoy, valía en ese momento 1.000. Es el momento que más cerca estuviste. Pero necesitabas, creo que, 37.000 millones de dólares. Hoy necesitas, creo que, 47.000. Y coincido con lo que dice Pei, que es algo político, que Milei es una persona inteligente. Cuando dice, no, el Banco Central compró 7.000 palos verdes y ya con eso me alcanza para comprar la base monetaria. Pero no te importa el flujo, lo que te importa el stock, te importa cuánta reserva neta tenés. No, tenés menos 6.000. O sea, y para comprar la base necesitas, según qué tipo de cambio uses, 8.000, 10.000. Pero vos compras la base y te quedas con una cobertura contra los depósitos de 8%. ¿Qué vas a dolarizar con el 8% del depósito de acuerdo? No, vas a necesitar más. Entonces vas a necesitar 40.000, 50.000. Estamos lejísimos. Creo que, como dice
Pérez, se necesita otra fuertísima devaluación para dolarizar.
Por supuesto.
Que hoy no sé a qué valor es. En su momento hablaban de 5.000, 7.000. Yo hice una charla.
Daban esos números.
Y hoy con esta inflación, ¿cuánto? O sea, con estos números también, por la expansión, como decía, el stock de pesos, que si bien se están restando, pero digamos, en términos generales sigue creciendo, necesita mucho más.
El mercado va contramano de eso. La dolarización se aleja con el CCL cayendo. Y parece que es más como dice Pei, que es algo político, mucha bola no le da, digamos, si fuera realmente en serio, el CCL tendría que estar picando en punta.
Pero crece el atractivo para unificar.
Cuanto más chica sea la brecha, sí.
Bueno. O sea, lo que no tenés por un lado, lo tenés por el otro. Vamos a ver, pero yo no sé para qué se mete en esto la avisación, la verdad. Porque genera volatilidad el mismo.
Pero ni, es político.
Ni le creen, fíjate que lo dice y no le creen, y nadie piensa que
se apreció la semana pasada.
Sí.
Bueno, estamos hablando, está hablando Toto.
Y
dice febrero, inflación más cerca del 10 que del 20.
Wow. ¿Otra
y
vez?
Un dígito primer semestre de 2024.
Bueno, está hecha la invitación al Toto para que venga acá o a algún aftermarket.
Toto, venite aftermarket.
Tenés que hablar del mercado, viejo. Ya está, la Nación ya cinco charlas ya le dio, 8 de que asumieron, entre Milei, Toto, ¿no? Hablale al mercado, a los muchachos del mercado. Nos lo merecemos, ¿no? ¿Sí? Hay preguntas para hacer y preguntas para responder. Señores, bien, se nos hizo el programa, ya está, cerca de las 8.
Twitter, arroba pay, no me dijiste por qué el 555, pero bueno, okay, arroba.
La próxima. Pay555.
Y arroba.
Emi Anselmi.
Arroba.
Me corto, W Andrés.
Y a mí, señores, me pueden seguir en arroba Julián Josovich. Muchachos, muchísimas gracias por venir, Un gran abrazo a toda la gente de PPI.
Gracias a ustedes, chicos.
Gracias, chicos.
Bien, señores, bueno, se nos hizo el programa. Nos vamos a estar viendo la semana que viene, Andy. ¿Sí?
Pero vos, pasate el chivo de los viernes.
Ah, bueno, de los viernes, sí, señores. Volvió Aftermarket los viernes en Neura, me pueden seguir ahí. Muy, pero muy divertido. Así que, bueno, ahí también se vienen cosas lindas. Así que, bueno, gracias a todos por la buena onda, por los mensajes. Gracias a Sucho Vicky, gracias a Alejandro Fantino, también a Tronco por abrirme las puertas de Neura. Así que, bueno, muy contento de ese proyecto. Señores, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.